La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden insiste que Rusia debe buscar la vía diplomática mientras advierte que la presencia militar rusa sigue siendo una amenaza para Ucrania. Estados Unidos espera el proceso judicial en Honduras para extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, capturado el martes en Tegucigalpa. Y el gobierno de Guatemala niega acusaciones de corrupción contra el presidente Alejandro Yamatei. Hoy es miércoles 16 de febrero de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
Estados Unidos insiste en que el despliegue de miles de tropas rusas en la frontera con Ucrania continúa siendo una amenaza e insta a las diferentes partes a lograr una desescalada por la vía diplomática. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
Cada día que pasa supone un nuevo capítulo de la crisis entre Rusia y Ucrania. La jornada de hoy está marcada por el escepticismo de Occidente ante las declaraciones del Kremlin, que aseguran haber comenzado el retorno de algunos de sus efectivos militares que estaban desplegados en la frontera con Ucrania, específicamente en la península de Crimea. En tanto, desde la República Exsoviética aseguran que siguen de cerca las maniobras rusas en el terreno y creerán las declaraciones de la administración Putin cuando las vean con sus propios ojos. Paralelamente, Estados Unidos y la OTAN también se mantienen desconfiados y el presidente Joe Biden afirmó que más de 150.000 soldados rusos continúan cerca de las fronteras con Ucrania, un despliegue estratégico que representa una amenaza para la seguridad de Ucrania.
Todavía no hemos verificado que las unidades militares rusas estén regresando a sus bases de origen. De hecho, nuestros analistas indican que permanecen en una posición muy amenazante. Una invasión sigue siendo claramente posible. Es por eso que hemos pedido en varias ocasiones que todos los estadounidenses en Ucrania se vayan ahora, antes de que sea demasiado tarde para irse de manera segura.
El mandatario estadounidense advirtió que responderán con determinación a cualquier ataque ruso que pudiera poner en riesgo la integridad territorial y el derecho a la soberanía de Ucrania como Estado independiente. Sin embargo, continuó defendiendo los esfuerzos diplomáticos como el camino principal para resolver las tensiones en Europa del Este. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en Ucrania las oraciones se elevan para pedir paz, pero aún la religión está influenciada por la política. Ricardo Marquina informa desde Kiev.
Las campanas llaman a misa en la Catedral de San Vladimir, en Kiev. En un país bajo amenaza militar de Rusia, todas las esferas de la vida están marcadas por el conflicto con Moscú, también la vida espiritual. Esta es la catedral central de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana bajo la autoridad del patriarca Filaret, que en 2018 se separó del patriarcado de Moscú, como resultado de la tensión generada por la anexión rusa de Crimea y la guerra en el este de Ucrania. Para el patriarcado de Kiev, la iglesia controlada por Moscú ejerce de quinta columna del Kremlin. Por desgracia vemos elementos de política en la iglesia. Nosotros somos la iglesia del pueblo de Ucrania. Nuestras oraciones son por el pueblo de Ucrania y por su independencia. Pero vemos que la iglesia ortodoxa del patriarcado de Moscú reza por Rusia y por los intereses rusos. Pero la iglesia ortodoxa ucraniana, bajo el patriarcado de Moscú, continúa siendo predominante en el país y cuenta con grandes centros históricos de la fe ortodoxa como el monasterio de las cuevas de Kiev. Para sus representantes, la división creada en la iglesia es artificial y niegan estar promoviendo los intereses del Kremlin en Ucrania. Todo este ruido informativo está dañando a nuestro país. Si somos auténticos patriotas ucranianos, verdaderos, no fingidos, deberíamos ayudar a que la situación se tranquilice. Nosotros, la Iglesia Ortodoxa del Patriarcado de Moscú, apoyamos a nuestro gobierno, a nuestro presidente Volodymyr Zelensky, que llama a la calma. El conflicto armado es también un conflicto político, religioso y cultural. Una ruptura tanto física como espiritual entre Rusia y Ucrania que quizás sea definitiva. Ricardo Marquina, desde Kiev, Ucrania, para La Voz de América.
Y en otro tema informativo, la frontera de Estados Unidos con México sigue siendo uno de los principales temas de atención, y el embajador estadounidense recorrió la zona de Tijuana, visitando sitios donde estuvieron migrantes y también se refirió a la violencia contra los periodistas. Vicente Calderón tiene el reporte.
El embajador de Estados Unidos en México reiteró en Tijuana su preocupación por los asesinatos de periodistas.
Lo que ha pasado con los periodistas es una cosa que nos duele todo el corazón.
Al preguntarle si hay un plan específico para atender la violencia contra la prensa, se refirió a la cooperación existente entre los gobiernos de Biden y López Obrador.
Los que están haciendo estos delitos, estos crímenes, van a tener que pagar.
Durante una audiencia a puerta cerrada en los juzgados en Tijuana, imputaron por homicidio a los tres detenidos por el caso de Lourdes Maldonado, la periodista asesinada al llegar a su casa el 23 de enero.
Te estoy esperando una respuesta de la fiscalía.
Un hermano de Maldonado critica que la fiscalía impida la presencia de la prensa en la corte y reclamó la escasa información que le han dado las autoridades.
Necesito arreglar varias cosas de mi hermana, ¿no? Pero es todo. Nadie me ha podido solucionar mi casa, las llaves, la bolsa de mi hermana con sus credenciales.
Varios reporteros protestaron con 5 sillas vacías y las fotos de sus 5 colegas asesinados en México en lo que va del 2022. Frente a la Fiscalía Federal, demandaron justicia por todos, incluyendo el fotoperiodista Margarito Martínez, asesinado el 17 de enero también en Tijuana.
Necesitamos respuestas. Y por supuesto, pues seguimos todavía doloridos por este asunto.
La jueza dio 6 meses para el juicio contra los acusados de matar a Lourdes Maldonado. El Ministerio Público sostiene que el crimen no tiene que ver con su ejercicio periodístico. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
Están en sintonía de Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que a fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. El expresidente Juan Orlando Hernández será presentado hoy ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras para determinar la petición de extradición solicitada por Estados Unidos. Óscar Ortiz tiene el reporte.
El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, amanece hoy recluido en la dirección de las Fuerzas Especiales Cobras, bajo un fuerte resguardo policial y en calidad de depósito, mientras está a la espera de la audiencia que determinará el proceso a seguir ante la solicitud de extradición planteada por Estados Unidos. Hernández será trasladado hoy a la Corte Suprema de Justicia para la primera audiencia de información fijada para las 10 de la mañana y conocer los cargos en su contra. El ministro de Seguridad, Ramón Savión, aseguró que el imputado estará en calidad de depósito en dependencias policiales a la espera de la decisión del juez.
Como le digo, el señor juez es el que determina esa situación y esperemos pues que en el tiempo, como en los otros casos, sea hecho en forma breve, pero no quiere decir que este caso es el señor juez el que determina.
El analista político Raúl Paniagua considera que el gobierno de Honduras debe mantener una posición de lucha anticorrupción.
A disposición la institucionalidad y eso es sumamente grave y también podría ser un agravante en los Estados Unidos.
Asimismo, y mediante sus redes sociales, el exmandatario publicó una grabación de audio en la que agradecía a sus seguidores y dijo que se sometería a la justicia.
Que estoy presto y listo para colaborar y llegar voluntariamente con su acompañamiento.
El expresidente Hernández fue detenido en su domicilio de la zona residencial Palmeras de San Ignacio en Tegucigalpa. Fue esposado y se le puso un chaleco antibalas y estaba previsto que sería trasladado en helicóptero hasta la sede policial Cobras. Sin embargo, a último momento, se decidió cambiar a una comitiva de vehículos blindados fuertemente custodiados. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En tanto, autoridades estadounidenses esperan el resultado de las acciones de las autoridades en Honduras para viabilizar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Los detalles con Héctor Contreras.
El gobierno de Estados Unidos, que solicitó la captura y extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, está a la espera de que el proceso siga su curso y que la justicia hondureña viabilice su pedido para que responda ante la Corte del Distrito Sur de la ciudad de Nueva York y rinda indagatoria por los cargos de tráfico de drogas, uso de armas para el narcotráfico y asociación delictuosa para usar armas en el tráfico de drogas. El exmandatario fue capturado en Tegucigalpa a solo 3 semanas de haber entregado su cargo a la nueva presidenta Xiomara Castro y este mismo día presentó juramento como representante de Honduras ante el Parlamento Centroamericano y actualmente goza de los beneficios que le genera el fuero al que tiene derecho, pero que podría no ser reconocidos en este caso. Hernández ha sido sindicado durante varios años de estar vinculado al narcotráfico, un hecho que siempre negó, pese a que fue nombrado en repetidas ocasiones durante el juicio que se le siguió a su hermano, Juan Antonio Tony Hernández, en 2019, y fue condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con droga y armas en 2021. En aquel momento, los fiscales federales de Nueva York sindicaron al exmandatario de Honduras como conspirador en un caso de narcotráfico y las autoridades aseguraron que buena parte de sus campañas políticas fueron financiadas con dineros generados a partir de negocios ilícitos. Durante su gobierno, Hernández gozó de buena relación con el expresidente Donald Trump. Sin embargo, con la llegada de Joe Biden al poder, la situación cambió radicalmente y fue señalado como uno de los principales artífices de la corrupción centroamericana. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
El gobierno de Guatemala rechazó las acusaciones contra el presidente Alejandro Yamatei en un medio salvadoreño. Eugenia Sagastume tiene el reporte.
En Guatemala surgen reacciones después de la publicación del diario digital salvadoreño El Faro, que vincula al presidente Alejandro Yamatei con la recepción de sobornos por $2,600,000 para financiar su campaña presidencial en 2019, citando declaraciones de una persona que identifican como testigo A. Al respecto, el secretario de Comunicación de la Presidencia, Kevin López, aseguró en conferencia de prensa que se trata de suposiciones infundadas.
El gobierno de Guatemala rechaza vinculaciones falsas, maliciosas, manipuladas y coordinadas.
Por su parte, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, Rafael Curruchiche, indicó que desconocen quién es el testigo A y que la filtración del audio es una acción que obstruye la investigación y por ello presentó una denuncia.
Hay que determinar cómo es de que se filtra este audio y se filtran hechos y circunstancias de un caso que está bajo reserva total.
Por su parte, el analista en política y seguridad y ex viceministro de Gobernación, Julio Rivera Clavería, asegura que con esa información el Ministerio Público debe actuar de oficio para investigar su veracidad, pero lamentó los efectos que se generan principalmente a nivel internacional.
Nadie quiere invertir en un país con altos niveles de corrupción porque efectivamente sabe que su dinero no goza de seguridad y de certeza jurídica.
El diario El Faro asegura que obtuvo la grabación del testigo A a través de alguien ajeno al Ministerio Público. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y en Nicaragua crece la preocupación por el estado de salud de los presos políticos luego de la muerte del general en retiro Hugo Torres mientras se encontraba en custodia de la Policía Nacional. El informe con Daliana Ocaña.
Asociaciones de familiares de presos políticos en Nicaragua lanzaron un grito de alerta por el deterioro de la salud de sus parientes, los que aseguran están en riesgo de muerte debido a las pésimas condiciones en que se encuentran encarcelados y a la negligencia del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que les niega atención médica requerida. Tras el fallecimiento del general en retiro y preso político Hugo Torres Jiménez, quien se encontraba en custodia del Estado de Nicaragua, los parientes de los presos de conciencia expresaron la angustia y preocupación que les causa saber que sus familiares están a merced del gobierno. César Dubois, esposo de la presa política Suyen Barahona, leyó un comunicado en el que destacó:
nuestros presos políticos están en riesgo de muerte. Nos dirigimos al pueblo de Nicaragua, a la iglesia, al Comité Internacional de la Cruz Roja, a organismos y mecanismos de derechos humanos.
En el comunicado, la organización Víctimas de Abril, Grupos Secuestrados Políticos Unidos, Asociación de Familiares de Presos Políticos, Comité Proliberación de Presas y Presos Políticos y los familiares de presos políticos en El Chipote desde mayo de 2021, también exigen la liberación inmediata de todos los detenidos. Ana Lucía Álvarez, sobrina y hermana de las presas políticas Ana Margarita Vigil y Tamara Dávila, expresó:
estamos lanzando hoy es un grito de alerta. Es un grito de alerta a Nicaragua, es un grito de alerta a la comunidad internacional.
En tanto, el gobierno no da tregua a los juicios políticos y a la arremetida contra las organizaciones sociales, y el martes canceló la personería jurídica de otras 6 organizaciones no gubernamentales, incluyendo el Movimiento de Mujeres María Elena Cuadra, que promovió la participación de las mujeres trabajadoras y desempleadas en todas las esferas sociales. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La oposición política pide medidas de protección para migrantes venezolanos y denuncia a Trinidad y Tobago por lo que considera una política de Estado contra ellos. Carolina Alcalde tiene los detalles.
El Parlamento opositor de 2015 pidió declarar persona non grata al primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, y condenó que pretenda justificar la acción de la Guardia Costera Trinitaria que la semana pasada disparó contra una embarcación en la que se trasladaban migrantes venezolanos, hecho que ocasionó la muerte de un niño de un año. Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela, anunció que pedirán a las autoridades trinitarias abrir una investigación de los hechos para lograr justicia y subrayó que denunciará al gobierno de la isla por maltrato reiterado contra migrantes venezolanos. En tanto, el diputado Williams Dávila aseguró que la política trinitaria hacia los venezolanos es sistemática, por lo que representa una violación al Estatuto de Roma.
Es una persecución contra los venezolanos y eso es un acto genocida que debe llevarse a la Corte Penal Internacional. Esto tiene que llevarse a todas las altas instancias internacionales.
Otro grupo político acudió a la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Caracas para condenar el silencio de los funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro y exigir acciones concretas, como expuso el dirigente Jorge Barragán.
Félix Plasencia, haga su trabajo. Expulse al embajador de Trinidad y Tobago, llame a consulta a nuestro embajador que se encuentra en la isla y también se le abra una investigación al ministro de Defensa, porque hoy los venezolanos no son mercancía en ningún país y tampoco pueden ser asesinados a discreción y sin ningún tipo de justicia.
Hasta el momento, la Cancillería venezolana solo ha emitido un comunicado en el que calificó como incidente el hecho en el que el niño fue asesinado. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y poblaciones en la costa del Ecuador expresan profundo temor por las ejecuciones que realizan las bandas de narcotráfico vinculadas a los cárteles mexicanos. Con el reporte, Giselle Jácome.
Los violentos crímenes perpetrados por cárteles mexicanos del narcotráfico atemorizan a la población ecuatoriana de Durán, vecina de Guayaquil, donde en las últimas horas aparecieron 2 personas colgadas de un puente peatonal. Las investigaciones de la Policía de Ecuador apuntan a los miembros de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, cuya presencia ya se había evidenciado con las últimas masacres en las cárceles. Para la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, los grupos están enviando un claro mensaje.
Es un efecto que busca atemorizar a todos.
Las muertes violentas han aumentado en más del 100% en estos 2 meses en relación al mismo periodo en 2021, cuando se registraron 59 asesinatos y ahora se contabilizan 160. La mayoría, según señala la policía, están involucradas con el narcotráfico. El experto en seguridad Mario Pazmiño señala el objetivo de los mensajes que están detrás de estos últimos crímenes al estilo de los cárteles mexicanos.
Lo que le está diciendo es que la zona en donde están operando una megabanda es zona, un santuario, y lo van a defender a sangre y fuego.
La policía ecuatoriana tiene un mapa de bandas de unos 100 y 200 jóvenes que las integran para controlar los territorios de venta de droga. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y destacamos otra noticia. Un aparato traductor similar a un teléfono móvil y aplicaciones de alta tecnología están ayudando a que los negocios y restaurantes se mantengan operativos, ya que ayuda a saltar la barrera del idioma al traducir del chino mandarín a varios idiomas durante los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing. Aunque la política de cero COVID de China ha detenido la afluencia de fanáticos del deporte que normalmente llegarían para animar a sus favoritos, hay miles de atletas, entrenadores, periodistas y técnicos en China, y todos son potenciales clientes. Wang Jianxin, un vendedor de helados, habló sobre este tema y dijo que en los últimos días han tenido más clientes y que confían en el teléfono inteligente para traducir cuando se comunican con los clientes. Con el personal y los voluntarios a menudo usando máscaras y visores, la comunicación puede ser difícil y el mandarín tiene muy pocos idiomas comunes como inglés, alemán, noruego y ruso, que hablan muchos competidores. Afortunadamente, la ayuda está disponible en forma de aplicaciones y dispositivos como iFlytech Jarvisen, un traductor de inteligencia artificial desarrollado en China. Aunque las aplicaciones y los dispositivos funcionan muy bien para muchos, todavía hay algunas cosas que se pierden en la traducción. Algo así le ocurrió al periodista alemán Frank Schneider, en la misma heladería que trabaja Wang, donde pidió leche de vaca, pero se entendió tos en vez de vaca, lo que generó cierta confusión, ya que la gente aquí tiene más miedo a la corona, el COVID-19, y la tos es uno de los síntomas. Pero en general funciona bastante bien, añadió Schneider. Los Juegos Olímpicos de Invierno en Beijing concluyen el domingo 20 de febrero.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el fútbol americano, un estimado de 101 millones 100 mil personas vieron el triunfo de los Rams de Los Ángeles en el Super Bowl ante los Bengals de Cincinnati por las cadenas NBC y Telemundo, un incremento del 2021 y concluyendo una emocionante postemporada para la NFL. El año pasado, el juego por el campeonato de la Liga de Fútbol Americano captó una teleaudiencia de 92 millones en Estados Unidos, la menor cantidad desde 2006. La firma Nielsen dijo que otros 11,2 millones de personas siguieron el duelo vía plataformas de streaming online, con lo que la audiencia alcanzó 112 millones 300 mil personas. El juego se ha definido hasta el último momento como la mayoría de los encuentros de esos playoffs, y la competitividad normalmente atrae una mayor audiencia. El duelo desafió las tendencias de teleaudiencia en picada año tras año. Y en el ambiente del béisbol, Max Scherzer no comenzará las prácticas de pretemporada hoy miércoles en el cálido campamento de los Mets en Port St. Lucie, Florida. Tampoco Marcus Stroman estará sacudiendo el óxido entre los cactus del complejo de los Cachorros en Mesa, Arizona. No resonarán los bates al golpear las pelotas niestas al impactarse contra los guantes. Ninguna de las partes ha emitido declaraciones públicas en lo que va de la semana para reconocer lo obvio. La pretemporada no comenzará a tiempo. La última vez que ello había ocurrido fue en 1995. El paro patronal cumplirá hoy miércoles 77 días y tanto los peloteros como las directivas mantienen sus diferencias sobre cómo compartir el dinero en una industria que genera 10 mil millones de dólares. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Las actrices Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes serán las anfitrionas de los premios de la Academia. Se trata de la primera vez que tres mujeres son las anfitrionas de los Oscar. En los últimos 3 años, los galardones no tuvieron anfitrión. Chevy Chase, Goldie Hawn y Paul Hogan fueron los presentadores estelares en el año 1987. 10 años antes, Ellen Burstyn y Jane Fonda fueron anfitrionas junto a Warren Beatty y Richard Pryor. Los organizadores han dicho que la ceremonia del Oscar regresa en esta ocasión al Teatro Dolby de Hollywood. El programa será transmitido por la cadena ABC el 27 de marzo. The Power of the Dog de Netflix tiene 12 nominaciones, seguida por la película de ciencia ficción Dune con 10 nominaciones. Walker Hayes y Maren Morris se encuentran entre el primer grupo de estrellas de la música country que actuará en vivo en la 57ª edición de los premios de la Academia de Música Country el 7 de marzo en la ciudad de Las Vegas, Nevada. El espectáculo de 2 horas de duración se transmitirá en vivo sin interrupciones comerciales en Prime Video el 7 de marzo para Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido. Dolly Parton será la anfitriona. Nos vamos al año 1970 cuando Carpenters debutan en la Hot 100 con Ticket to Ride. La versión del tema de los Beatles está incluida en el álbum debut del dúo, originalmente titulado Offering, pero que luego fue cambiado a Ticket to Ride.
Ticket to Ride.
El público pagó $3, $4 o $5 para las entradas más caras para ver el debut en concierto de los Beatles aquí en Estados Unidos en el Coliseo de Washington, D.C. Eso fue en febrero de 1964, con más de 8.000 asistentes y 400 policías. La lista de canciones que tocaron los Beatles en esa ocasión incluyó Roll Over Beethoven, From Me to You, This Boy, All My Loving, Please, Please Me, She Loves You y Twist and Shout. 1974, febrero 16. Durante una gira por Estados Unidos, los integrantes de Emerson, Lake y Palmer fueron arrestados en la ciudad de Salt Lake City, Utah, por nadar desnudos en la piscina del hotel donde se hospedaban. Cada uno fue multado con $75. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.